20 años estuvo Mario Flores en el corredor de la muerte. 2 décadas condenado en Estados Unidos por un asesinato que no cometió. 20 años esperando una inyección letal que afortunadamente nunca llegó. Por eso, hoy está aquí con nosotros. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mario, como decíamos, tú estuviste 20 años esperando en el corredor de la muerte en Estados Unidos, esperando esa inyección letal a la que te condenaron. ¿Por qué nunca llegaron a ejecutarte?
Por varias razones. La más espectacular es la última, que es lo que me trae a España. Pero jurídicamente hablando, trataron de agilizar el proceso de lo que le llaman apelación, revisión de los casos, y querían agilizar mi ejecución, y mis abogados interpusieron una apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos, y eso me compró varios años de vida. Y para ese entonces pasaron como 8 años. Varios compañeros condenados a muerte que estaban compañeros míos, que gracias a mi intervención jurídica que revisé sus expedientes, logramos demostrar su inocencia de ellos. Estos 13 compañeros, al salir y ser indemnizados, empezaron a dar conferencias y lograron conmover a la ciudadanía en el estado de Illinois para que revisaran los casos que quedábamos todavía ahí en el corredor de la muerte. Y como te comentaba, al final lo extraordinario, gracias al apoyo de ello, el gobernador George Ryan, que creo que es el héroe de esta historia, al ver, se conmovió con el caso de un chico, se llama Anthony Porter, que ya murió, pero él estaba como a 2 horas de ser ejecutado y los noticieros publicaron su historia. Un preso en población general llamó al noticiero para confesar que Anthony Porter no había cometido ese homicidio y detuvieron su ejecución. Y el gobernador Ryan fue el caso que lo conmovió, y gracias a ese caso el gobernador Ryan detuvo todas las ejecuciones y exigió una revisión de todos los otros casos. Yo era, mi caso era como el siguiente entrar ya a la ejecución. Pero gracias a ese gran evento fue que detuvieron mi ejecución, empezaron a revisar todos los casos, 167 casos, y fue en esa revisión que tardó como 2-3 años, y es cuando mi caso llega a España. Por medio de mis pinturas llego a tener apoyo en Madrid, en Barcelona, en Málaga, particularmente en Málaga capital. Se esforzó mucho el gobierno, el ayuntamiento, que creo que todavía es el presidente del ayuntamiento, Paco de la Torre. Y gracias a ese impulso de España fue donde empezaron a poner un poquito de presión al gobierno del estado de Illinois. Y estoy hablando de en el año 2001, julio de 2001, y creo que aquí es como la parte más milagrosa o extraordinaria, porque en ese momento que están mis cuadros en exposición aquí en España, el que encabezaba esa exposición, se llamaba Francisco de Paula, fue que puso presión al gobierno ahí con la administración de Aznar, para que presionaran a Estados Unidos, detuviera mi ejecución. Pero en ese momento no había una relación estrecha con Estados Unidos. Afortunadamente para mí, ocurre el 11 de septiembre del 2001 y España se convierte en uno de los más allegados aliados de Estados Unidos. Y fue así que ponen más presión. Y como ustedes ya saben ahora, la mentalidad estadounidense es un poquito rara. En ese momento, pues están revisando todos los casos en Illinois de los condenados a muerte. Y el comité del gobernador Ryan, que está revisando los expedientes, empieza a recibir miles de cartas de apoyo de españoles. Y les llama mucho la atención cómo un país, España, que no tiene pena de muerte, se interese tanto por un caso. en ese mismo compaginando con esa presión internacional y el apoyo de los 13 compañeros ex condenados a muerte que ayudé a lograr su libertad, ellos están también ejerciendo su influencia sobre este comité que revisara mi expediente, asegurando que era inocente. Y fue así, gracias como a esa combinación extraordinaria.
¿Cómo pudiste demostrar tu inocencia y cómo saliste de ese corredor de la muerte al que te habían condenado por un crimen que se demostró que tú no habías cometido? Mario, 20 sí. años viviendo en esa incertidumbre, sí. sin saber cuándo iba a llegar esa ejecución. ¿Esto cómo se aguanta? ¿En qué te apoyabas para soportarlo?
Pues es donde creo que la mente humana empieza a sacar su mejor talento. Pues en ese momento estoy en una celda 1.5 metros por 2. Lo único que tengo ahí son libros. Y afortunadamente para mí me permitieron pintar. Si sigues las reglas de la prisión y no las quebrantas, te dan privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Te pueden dar un televisor, te pueden dar un radio con batería, o te permiten tener pinturas, óleos. Yo opté por los óleos. Entre los libros y los óleos, creo que esa va a ser la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque los libros que seleccioné para leer, en los que me sumergí completamente, era Biblia, Bhagavad Gita, la vida de Buda, el Corán, y en libros me fui a filosofía, los estoicos, los filósofos griegos, y creo que hice el Nietzsche, Kierkegaard, todos estos grandes pensadores, aquí también Albert Camus, de Francia, entonces todos estos grandes pensadores fui como masticando sus filosofías, sus ideas, lo espiritual, y creo que eso fue lo que me mantuvo en una burbuja de fantasía dentro de ese corredor de la muerte, y ese en el caso mío fue la excepción, creo, de la regla, porque me mantuvo vivo y me sigue manteniendo vivo ahora. Y les platico eso porque los 13 compañeros que salieron, casi todos indemnizados, millonarios, la mitad creo que o regresaron a prisión o fallecieron, teniendo todo ese dinero. Entonces a mí me gustaría creer que lo que verdaderamente me salvó la vida y me sigue salvando la vida fue lo que coseché durante esos 20 años, que eso fue como sobreviví. Y creo ahora mi familia, mis padres, mis hermanas me dicen que para ellos se les hacía admirable ver que todavía yo vivía en una burbuja de sueños e ilusiones y les ayudaba a ellos mantenerse fuertes y luchar por mí más. Y aquí cuando llegan mis cuadros a España, veía yo los comentarios de los críticos de pinturas y en cada uno de mis cuadros que logré pintar 50 óleos, empezaron a ver un poquito de mi espíritu, de lo que llevaba dentro de mi mente y corazón.
Pues Mario, ahora vamos a seguir con tu historia, pero esta tarde me acompañan también Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Lorenzo, Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Me imagino que impresionados, ¿no?, con la historia que nos está contando Mario.
Bueno, claro, y además tú lo preguntabas, nos está escuchando ahora también, Pilar, lo difícil que es seguramente podernos no imaginar casi ni empatizar esa incertidumbre y ese sufrimiento de ver cómo pasan los días y efectivamente no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Y en una de las situaciones, pues seguramente la más difícil que pueda enfrentar un ser humano. Yo, de hecho, le iba a preguntar precisamente ahora a qué sabe la libertad, ¿no? Cuando tanto tiempo has estado sin ella, cuando me imagino que además cada día depende, ¿no? Pero puede ser una eternidad, cuando no sabes absolutamente nada, no tienes perspectivas ni expectativas de futuro, ¿cómo es ese día en el que te dan la noticia con la que seguramente has soñado durante tantísimo tiempo y sabes lo que es la libertad, Mario?
Bueno, Filar, es una muy buena pregunta. Podría, les comparto, para responder tu pregunta, que a veces el ensueño es más importante que la realidad, ¿no? porque para responder tu pregunta, pienso que la libertad ha sido más cruel que el encierro, al mínimo para mí, y que es tal vez uno de los temas más importantes, que es lo que se pierde en el corredor de la muerte, que se pierde el tiempo, no se puede recuperar. Entonces, desde el primer día que salgo, ilusionado, creo que fui como un león enjaulado, le abres la jaula y empieza a correr por todos lados hasta que se desgasta de energía, y era lo que empecé a hacer. Todos los errores que he cometido desde ser liberado han sido porque mis padres, mis hermanos me dicen, es que estás muy precipitado, quieres hacer todo rápido, y es porque mi mente, cuando entré a los 19 años, salgo a los 39, pues quería recuperar tiempo. Y entonces para mí la libertad ha sido, creo, más cruel que el encierro. ¿Por qué? Porque estás correteando un tiempo que se perdió, ¿no? Ya no lo tienes, y en alguna novela que escribieron en Ciudad de México, creo que la autora lo resumió bien, y que estoy como simplemente recreando en libertad ese cuarto, ese habitáculo, esa celda que me fue muy útil dentro de la prisión. Y entonces ahora soy una persona como me gusta estar solo, quiero seguir como creciendo en conocimientos, en no, como ser humano, pero ya han detectado que ese aislamiento mi familia me dice justamente eso, y me siento como en una zona de confort cuando estoy solo. Entonces siento que para mí, de lo que he escuchado otra gente hablar de mí, que me conocen en libertad, que tal vez ese sea el precio alto de que nunca se logra captar esa libertad, y el ex condenado anda en busca de recuperar tiempo, y creo que en uno de esos libros leí de un escritor francés que decía es justamente recuperar el tiempo ha sido, lo recordaba, a remojar un trozo de magdalena en un té, pudo resumir toda su vida. Y, ¿no? Y bueno, entonces siento que eso es tal vez lo complicado, ¿no? Que estoy correteando un pasado que ya no existe.
Bueno, hoy estamos contando la historia de Mario porque se han conocido los datos del último informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. El dato llama muchísimo la atención. La pena capital ha alcanzado en el mundo la cifra más alta desde 2015. 1.518 personas fueron ejecutadas por pena de muerte. Y es un dato que va más, porque ni siquiera se conocen los datos de muchos regímenes autoritarios, por ejemplo China, que los mantiene en secreto y es quien va además en cabeza. Tengo el mapa delante y veo que le siguen Irán y también Arabia Saudí. Lorenzo, la verdad que es increíble que en pleno siglo XXI estos datos crezcan, que la tendencia sea al alza sin parar desde 2020. ¿Te sorprende?
La verdad es que por un lado sí y por otro no. No nos sorprende que se mantenga este tipo de penas en algunos sistemas. Parece que son la única esperanza, ¿no?, de quienes se enfrentan a la criminalidad. De todas maneras, el testimonio de Mario a mí lo que me plantea es, de una manera muy, muy vívida, la inhumanidad de la pena de muerte. Y es una inhumanidad que la agravante que tiene es que no es una inhumanidad desplegada por un criminal, sino que es una inhumanidad desplegada por el Estado. Yo creo que eso es lo realmente atroz de la pena de muerte. Y me ha llamado mucho la atención en su testimonio ese elogio que ha hecho de la lectura de los libros como una forma de redención en medio de esa privación absoluta de libertad y casi de esperanza. Yo siempre que oigo hablar de libros a alguien privado de libertad, creo que es quizá el mejor discurso que se puede hacer a favor de la lectura. Y lo que me gustaría preguntarle a Mario es, de todos esos libros, si tuviera que escoger uno que le hubiera llegado especialmente, ¿qué título recuperaría? O por preguntárselo de otra manera, ¿a qué título ha vuelto más? ¿A qué libro ha vuelto más en libertad?
Es muy complicado, pero el que me llama mucho la atención porque lo estoy viendo ahorita en vivo es 1984.
De Orwell.
También Brave New World de Huxley, ¿no? Me quedo asombrado al salir a la libertad y viendo que estos grandes escritores pudieron pronosticar, ¿no?, cómo iba a ser el futuro. Entonces, en ese aspecto es como lo más real. Pero hablando de la literatura, para mí sigue siendo que me encuentro yo en la vida real de Hermann Hesse, la Steppenwolf. Sentí que cuando leí ese libro, sentí que fui reviviendo sus pasos. Entonces son como grandes libros que es difícil seleccionar uno. Me gustó mucho también la filosofía de Albert Camus. Cuando leí a Albert Camus, cuando habló de El extranjero, pero que se me hizo curioso cómo en ese protagonista queda condenado a muerte por haber asesinado a un árabe en la playa. Y hay una frase ahí que en el final de ese libro, que él, no recuerdo si el nombre era Marcel, lo condenan a muerte y no le encontró sentido toda su vida hasta que llega al corredor de la muerte y empezó a ver el rayo de sol de su ventana y fue en ese momento que le encuentra sentido a toda su existencia. Solamente por ver un poquito más, un rayo de sol, y yo lo hice con las pinturas. Entonces hay como muchos libros que se me haría difícil, ¿no? A mí me encantó mucho también Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Ya después empecé a leer que estuvo también condenado a muerte. El Conde de Montecristo también me identifiqué mucho. Se me hace curioso cómo fui leyendo historias y hablando como bíblicamente. Para mí una de las historias que primeramente me marcó fue la historia de José el Soñador, que curiosamente pasa 20 años en un zulo. Y ahí a esos 20 años desarrolla la habilidad de interpretar sueños y ayuda a dos de sus compañeros. Les revela cuál iba a ser su futuro. Uno lo iban a ejecutar y al otro iba a fungir como el que le sirve el vino al faraón. Y en mi historia, ese individuo que le sirve el vino al faraón fue el que le recomienda al faraón quién podría interpretar un sueño extraño que el faraón tuvo. Ese personaje para mí, en esta historia mía, es de un chico que se llama Rolando Cruz. Rolando Cruz, le salvo yo la vida en el corredor de la muerte, ayudo con su expediente, le dan un juicio nuevo, le otorgan un nuevo juicio, y como no tenían evidencia en contra de él, la fiscalía mandó llamar a un condenado a muerte para que declarara falsamente en contra de Rolando Cruz, jurando que Rolando le había confesado haber matado y violado a una niña de 12 años. Cuando los abogados de Rolando Cruz me avisan que eso estaba pasando, como ya en este momento tengo yo mucha influencia dentro del corredor de la muerte, fui a hablar directamente con ese testigo y le dije, te están pidiendo que mientas, no te están dejando salir y le vas a arruinar la vida a un hombre inocente. Y bueno, logré convencerlo que no declarara y dejaron salir a Rolando Cruz. Le dieron 3.5 millones de dólares y fue Rolando Cruz el que empezó a encabezar. Y tengo como todos los reportajes y videos donde cuando sale Rolando Cruz de la prisión, indultado e indemnizado, él fue el que va personalmente a hablar con el presidente de México y con el secretario de Estado en México, que era una mujer en aquel entonces, y fue Rolando el que empieza a hacer esta campaña para obtener mi libertad. Entonces voy viendo cómo en ciertas historias que voy leyendo fantasiosas en estos libros se van siendo realidad en mi vida. Y
pues,
para mí es...
Mario Flores, te agradecemos muchísimo tu testimonio. 20 años en el corredor de la muerte, como decíamos, en los Estados Unidos, por un delito que no cometiste y que finalmente pudiste demostrar que era así. Pudiste demostrar tu inocencia. Mario, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, en España tenemos, Paloma, un sistema judicial que es garantista, centrado en la reinserción y cuya pena máxima es la prisión permanente revisable, que es una figura que se puso en 2015, que hay gente que no obstante cuestiona porque cree que es una cadena perpetua encubierta, pero en la palabra revisable está precisamente el matiz que da criterio de jueces y forenses, ¿no? Decidir si alguien está rehabilitado o no.
Bueno, y que se ha aplicado en poquísimos casos, ¿no? Yo creo que es muy difícil, efectivamente, hay que ponerse otras gafas porque estamos hablando de corredores de la muerte, estamos hablando de la pena capital, que efectivamente existe, y lo mencionabas tú al principio, y podemos hablar de países, bueno, pues como Arabia Saudí, como Irán, como Irak, donde realmente ese castigo puede llegar incluso pues por un enfrentamiento con las autoridades, ¿no? Son lugares en los que efectivamente la violación de derechos humanos es permanente. Pero a mí sí me llama la atención, y es un debate claro que habría que abordar con profundidad, pero fíjate Estados Unidos, que ahora hablamos mucho en otros términos, pero Estados Unidos que ha abierto las puertas y como la gran democracia avanzada, ¿no? Y en cambio en muchos estados existe la pena de muerte, y efectivamente en estos datos que ha puesto encima de la mesa Amnistía Internacional también se ve un repunte de las ejecuciones en los últimos años. Me parece que el punto de inflexión es la pandemia. Bueno, yo ya digo, creo que es un debate complicado. Pienso que además desde los ojos europeos es muy difícil entender. Yo es algo que realmente no, que cuesta muchísimo, pero fíjate, ¿no? Ahí está el caso de Estados Unidos, que a mí sí me parece que da para un debate bastante extenso, ¿eh? Me parece interesante ver cómo ha evolucionado y además las diferencias que hay entre unos estados y otros.
Bueno, y la cifra, como decíamos, que ha ofrecido Amnistía Internacional, la cifra más alta desde 2015, 1.518 personas fueron ejecutadas por